buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 14 de abril. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, desde Europa, Bruselas, Bélgica, donde se encuentra desde ayer, intentaremos comunicarnos con nuestro colega Omar López Montenegro, sumado además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes para todos los que nos sintonizan, tanto dentro como fuera del territorio nacional. También para nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y nuestra querida Patricia Martínez hoy en la producción. En línea telefónica, como siempre, ya está ahora nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Pati. También Pendaje, todos los que hasta ahora pueden ser. Están en sintonía ya con nuestro programa Cuba al Día.
Bueno, vamos a analizar algunas noticias. Vamos a anunciar, para muchos que nos sintonizan dentro del territorio nacional, en minutos un tema de prioridad para los cubanos, tanto los consumidores como los productores. El tema agrícola, partiendo del reporte de Mark Frank de la agencia Reuters, que avala la crítica situación para los campesinos y su repercusión en la mesa del cubano y las expectativas que se espera del Congreso. Invitamos, y lo tendremos Dios mediante en minutos aquí, a dos agricultores cubanos para abundar al respecto. Pero antes,
muy buen tema.
Sí, buen tema, por supuesto, y con vigencia sobre todo ante la expectativa del Congreso.
Está muy bien elaborado el artículo de Mark Frank.
Bueno, Cari, el tema migratorio continúa hoy la crisis, pues durante esta jornada de los cubanos que están, los casi 3.000 en Paso Canoa, 700 se han declarado en huelga de hambre. De otra parte, hay un grupo de ellos que intentó nuevamente penetrar hoy al lado de la frontera costarricense y pues fue rechazado por las autoridades policiales de la Nación Centroamericana. De otra parte, la otra cara de esta historia, hace minutos reporta la agencia France Press, pues habló el gobierno panameño, quien ha dicho específicamente, pues lo dijo este jueves el ministro panameño de Seguridad, Rodolfo Aguilera, quien ha dicho que los incidentes causados por los cubanos que entraron a Costa Rica de forma ilegal y violenta este miércoles desde Panamá son el producto de problemas entre Cuba y los Estados Unidos, el país que del país donde salen y a donde aspiran a regresar, que Panamá solamente es un tránsito. Creo que es acertada la apreciación del ministro Carri.
Bueno, ¿y qué pasa con Cuba, que es el país de donde salen?
Porque no, él lo dijo, Cuba y Estados Unidos, él lo dijo, Cuba y
Estados Unidos, no, yo diría que Cuba, Estados Unidos no creo que tenga mucho que ver en el problema.
Bueno, Estados Unidos por el tema de la ley de ajuste cubano.
Bueno, pero es que la ley de ajuste cubano existe desde hace muchísimos años, o sea, y ya Cuba, Estados Unidos restableció relaciones con el gobierno de Raúl Castro. Aquí hay algo que también me llama muchísimo la atención. En este momento hay una famosa alianza de cubanos en el Ecuador que acaba de lanzar un llamado pidiendo un puente aéreo directo de Ecuador a Estados Unidos. Entonces, estamos viendo que todo es como que quieren, tú sabes, presionar a la actual administración achacándole los males que son producto de un sistema que no funciona, que se van porque no creen en el futuro. O sea, no ha habido una reforma incluso migratoria. No esperan ni tan siquiera para obtener un pasaporte. Y no es porque no tengan el dinero, porque Tomás, todo el mundo sabe que ese trasiego se monta en más de $10,000.
Bueno, pues Cari, continuamos con algunas de las notas. La víspera, pues en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado denunció pues serias denuncias sobre el tema de las continuas violaciones de estos derechos dentro de Cuba. Vamos a escuchar, te invito, con el reportaje que ha preparado desde Washington nuestro colega Luis Alberto Muñoz.
El Departamento de Estado denunció que han continuado los abusos de derechos humanos en Cuba y afirmó que las conversaciones sobre esos derechos que sostuvieron el secretario Kerry y el presidente Obama cuando fueron a La Habana no han dado frutos de inmediato, pero que tales esfuerzos valen la pena. Así lo señaló el informe anual 2015 sobre derechos humanos en el mundo emitido este miércoles por la Cancillería estadounidense. John Kerry, al presentar el documento, dijo que el año pasado viajó a diversos países donde se enfocó en los derechos humanos y en los principios democráticos.
Cuba, where President Obama and I urged the authorities to allow more political openness and online access.
Ello incluyó Cuba, donde el presidente Obama y yo urgimos a las autoridades más apertura democrática y acceso a Internet, y la única pregunta es cuánto se demorará el gobierno cubano para sintonizarse con su población. Por supuesto, no todas las conversaciones que tuvimos sobre derechos humanos han dado frutos de inmediato, pero los esfuerzos sostenidos pueden impulsar el progreso y hacer la diferencia, dijo el secretario de Estado. El informe mismo sobre la isla indicó que en el 2015 continuaron las severas condiciones en las cárceles, las detenciones arbitrarias de corta duración y los arrestos políticamente motivados. Refiriéndose a las recientes elecciones, señaló que el gobierno cubano manejó la jornada con relativa eficiencia, pero que los comicios no fueron ni justos ni libres. En enero, el gobierno liberó a 53 prisioneros políticos después del anuncio oficial de que Estados Unidos y Cuba restablecerían las relaciones diplomáticas. Seis de esos prisioneros fueron arrestados nuevamente durante el año y recibieron condenas de prisión aún más largas. Entre los principales abusos de derechos humanos, el informe destacó las limitaciones de los ciudadanos para elegir su gobierno, el uso de amenazas gubernamentales, asaltos físicos, enjuiciamientos selectivos, intimidación y acoso contra la disidencia pacífica organizados por las autoridades castristas, negativas de juicio justo y restricciones a los viajes. El gobierno interfirió las comunicaciones privadas, no respetó la libertad de prensa y opinión, limitó el acceso a Internet, mantuvo el monopolio de los medios periodísticos y restringió la libertad religiosa. Además, no reconoció los grupos independientes de derechos humanos y no permitió a los trabajadores formar sindicatos independientes, manifestó el Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Bueno, pues esa es la información. A propósito, Cari, el secretario de Estado John Kerry.
Eso te iba a comentar, sí. Que quizás ese informe haya sido, y perdóname la interrupción, la motivación del por el cual, aparte de que él iba a dar una charla en el Miami Dade College, decidió el secretario Kerry reunirse con un grupo de cubanos americanos que no se sabe quiénes son.
No se sabe quiénes son, según le ha dicho el propio portavoz del Departamento de Estado, sí. Pero esa reunión va a ocurrir en algún momento en la tarde
de
hoy. Ya está ocurriendo. Bueno, sí. Pues también otra noticia que tenemos hoy nueva con nuestro invitado. Interesante la carta que han hecho convocados por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, con sede en Argentina. Pues CADAL fue el promotor de recoger las firmas de importantísimas personalidades en el mundo cultural, intelectual, periodístico, latinoamericano, que en el contexto de pues las relaciones bilaterales le han hecho una carta abierta al gobierno cubano exigiéndole de respeto a los derechos humanos, multipartidismo, libertades. Vamos a escuchar el reportaje de Gabriel Salvia desde Argentina al frente de CADAL, quien pudo hablar con nuestra colega Ibe Pacheco.
Esta es una nueva iniciativa del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina a través de su programa Puente Democrático, donde reunimos a prestigiosos formadores de opinión en América Latina. El objetivo fue saludar la normalización de relaciones entre Estados Unidos en Cuba, pero al mismo tiempo llamar la atención de reciprocidad que ha tenido Cuba en no ofrecer ningún espacio de apertura política. Entonces un poco el planteo es ese, y bueno, vemos con buenos ojos la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, como al mismo tiempo el acercamiento entre otros países de distintos lugares del mundo, países democráticos con el régimen cubano, pero al mismo tiempo le reclamamos tanto al régimen cubano como a los gobiernos de América Latina y los gobiernos democráticos que, digamos, la cuestión de la apertura política y social en Cuba. Entonces, otra cuestión que ahí se señala es que, bueno, los últimos informes, como el de Human Rights Watch, que es una prestigiosa organización, y como la propia Comisión Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional han informado sobre que la represión se mantiene intacta en Cuba, con arrestos, con detenciones arbitrarias. O sea que no solo Cuba no se abre a su pueblo en materia política y social, sino que continúa reprimiendo. Entre los firmantes se destacan dos expresidentes como Oscar Arias, expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz en 1987, la expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, y después, por ejemplo, Graciela Fernández Mejide, secretaria de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, el escritor y ex diplomático chileno Jorge Edwards, el Sergio Fausto del Instituto Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Hugo Machín, un periodista y expreso político uruguayo, y bueno, y una gran cantidad de intelectuales, juristas. En general son personas con un perfil progresista, que es un poco el objetivo de Cadal, ¿no? De sumar voces que tengan autoridad moral en la defensa de los derechos humanos y que sean incuestionables, ¿no? Y que no puedan ser calificados como personas de derecha, ese tipo de cosas que generalmente trata de hacer régimen cubano para descalificar a los críticos. El objetivo central es que Cuba dé un paso en materia de apertura política, ¿no? Uno diría, bueno, por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos ha avanzado dentro de lo que pueda avanzar. El presidente Obama no tiene facultad para eliminar el embargo, pero bueno, ha hecho todo lo posible para flexibilizarlo. Digamos, ha dado mucho en lo que es el proceso de negociaciones, y lo que uno ve es que no hay una contrapartida por el lado del régimen cubano en lo que respecta al reclamo de Estados Unidos de apertura política.
Bueno, pues esa es la historia. Indudablemente, Cari, tiene peso esta carta por las figuras que la firman.
Que me recuerda la carta cuando fusilaron a los tres integrantes de aquel...
La lanchita de Herrera, la lanchita de Baraguá.
Que hubo una especie de rechazo total, Samarago y muchísimos más. De inmediato surgió una carta de respuesta de intelectuales y artistas cubanos apoyando. Esperemos ahora la respuesta de artistas e intelectuales señalando que en Cuba sí hay libertad de expresión, sí hay libertad de asociación, sí hay libertad de movimiento y, en fin, la respuesta sólida y concreta, porque es que no quieren mover un pequeño espacio de derechos a los cubanos.
Vámonos rápido con los temas que quedan, porque ya tenemos nuestros invitados y el tiempo vuela. También 12 inmigrantes cubanos arribaron hoy en balsa a Quintana Roo, México, y el bar de asociados. Sí, de la Asociación de Abogados Cubanos Americanos acá en los Estados Unidos le ha escrito a Carnival una carta pidiendo que reconsideren su posición sobre el veto a los cubanos americanos para ir a Cuba. Y finalmente, el senador cubano americano Marco Rubio ha pedido apoyo al Senado para eliminar los beneficios automáticos a los emigrantes cubanos. Nos vamos con el tema que nos ocupa, Cari. Un excelente trabajo del corresponsal de la agencia Reuters en La Habana, Mark Frank, quien ha concluido que de cara al séptimo congreso del partido es crítica la situación de los agricultores cubanos. Uno de ellos, entrevistado, le dijo a Reuters que pagó 8,000 pesos a unos 330 dólares por semillas en el mercado negro, y sin embargo ahora la cuenta no va luego de las producciones. Para abundar sobre el tema agrícola, las expectativas en el Congreso del Partido, dos invitados, como siempre, desde nuestra querida isla de Cuba. Allá en la provincia de Mayabeque, específicamente, pues hablaremos en Guira de Melena, ya lo tenemos en línea, con Ricardo Fiallo, presidente del Partido Pro Derechos Humanos y un experto agrícola. Buenas tardes, Fiallo, gracias.
Buenas tardes, Tomás, y a toda la radio audiencia de Cari y la radio audiencia de Cuba al Día.
¿Cómo no? Y en Songo La Maya, en Santiago de Cuba, pues un asiduo colaborador de este espacio, el agricultor Alcibiades Silva. Alcibiades, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, Cari, al colectivo y a todos los que a esta hora nos escuchan, y al invitado que está en el otro extremo de del país.
Cómo no, Ricardo Fiallo, allá en Guira de Melena, La Habana. Empezamos contigo, Alcibiades. La expectativa, según Reuters, algo que ustedes mismos han expresado ya en este espacio: precios topados, falta de mercancía en los mercados agropecuarios, falta de insumos, y de cara a todo esto, el séptimo congreso del partido. ¿Dónde quedaron las promesas hechas ese año por Raúl Castro, y cuáles son tus expectativas durante este fin de semana en el contexto que le interesa a usted, el tema agrícola?
Sí, mira, Tomás, ya en otras ocasiones hemos más o menos tocado este aspecto, y déjame decirte que las expectativas que tenemos todos los agricultores por acá, por esta zona, y de hecho todas las personas de a pie no son muy altas para con vista al Congreso, porque estamos casi seguros de que en este Congreso la nomenclatura gubernamental tratará sencillamente de reafirmarse en el poder, y sencillo, no esperamos buenas noticias o gestiones positivas con el objetivo de mejorar las condiciones del agricultor en este Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Que esperaremos, pero ahí seguro que le dan un tratamiento a los lineamientos, que por cierto, muchos no se han cumplido, y tratará de poner en la palestra nacional las nuevas ideas con respecto a las personas que ocupará el cargo en el país. Pensamos que más o menos por ahí vienen las cosas.
Hay una pregunta. Sí, no, perdón, adelante, adelante, que hay algo muy interesante en el informe y quería compartirlo.
Sí, mira, Cari, quería decir además que con respecto a los agricultores, para que las condiciones que en las que estamos hoy hayan sido posibles, tenía que ser bajo las condiciones que nos ha impuesto el gobierno. En otro tipo de sistema no habría sido posible llegar al descalabro que existe ahora mismo en la agricultura. Entonces, no esperamos mucho. Las expectativas están ahí más o menos, a ver qué pasa.
Hay una parte de este informe que yo creo que está hecho con un bisturí muy bueno que está. Dice que los problemas rurales en Cuba han frenado el crecimiento económico un promedio de un 3% desde el año 11, por debajo de la meta del 5% a pesar del auge del turismo. Pero pueden los que están como productores vender libremente su agricultura, que todo ha sido una farsa. Y la motivación es que le dicen que no hay suficiente comida. ¿Por qué no hay suficiente comida? Porque no hay nada para trabajar. Falta de fertilizantes, pesticidas, en fin. Todo eso dijo un campesino de apellido Martín. ¿Hasta dónde todo esto está incidiendo en el bajo perfil de la producción agrícola y en los problemas que ustedes están confrontando? Porque se supone que el gobierno debía haber cumplido con los lineamientos que se trazó para convencerlos a ustedes de que cultivaran y se dedicaran a este tipo de cooperativas agrícolas.
Adelante, Fiallo.
Sí,
bueno, buenas tardes a toda la audiencia de Cuba al Día. Desde aquí, desde Catalina de Guine, estamos en la otra parte de la isla. Un saludo a mi hermano Alcibiades. Quiero decirle que comparto la opinión de ustedes y del periodista de la agencia Reuters. Esta misma situación que tenemos en la otra parte de la isla, aquí en Mayabeque, por ejemplo, la provincia de Mayabeque, la desesperanza de los campesinos, la desesperanza del pueblo entero, no es tan solo la de los campesinos, el pueblo de Cuba completo ha perdido la fe en la vida, ha perdido ese ideal de soñar con algo mejor, un mañana mejor. ¿Por qué? Porque todo es mentira. El régimen promete, 57 años de promesa y nada cumplido. Al final es un cuento de niños que nos están diciendo esfuérzate, 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 y al final no vemos resultados ninguno. Los campesinos aquí en esta zona están como en toda la isla. Tienen que comprar la mayoría de los productos, la mayoría de los insumos en el mercado negro, en el mercado subterráneo. ¿Por qué? Porque no hay una empresa mayorista que venda esto a los campesinos, y cuando lo venden es a precios exorbitantes. Hay productos que como los fungicidas, los plaguicidas, que no existe en un mercado mayorista. Los campesinos tienen que comprarlo en la bolsa negra, donde una botella de plaguicida cuesta alrededor de 500 pesos. Y entonces un funcionario del Ministerio de Agricultura, que está dentro de una oficina climatizada, detrás de un buró, determina que para una hectárea de col o de tomate, un campesino debe tener, por ejemplo, 400 pesos cubanos de gasto. Ese señor detrás de un buró está estimando un costo de producción, y de ahí da un precio que debe pagar. Además, tenemos la dificultad que después de, lo estuvimos tratando hace unos días, después que tienen producciones contratadas con la empresa de acopio, por X razón no la compran. Están violando esos contratos y nada, no hay a quien reclamar.
Cómo no, Alcibiades, en lo que nos queda casi dos minutos, como decía pues Fiallo y la misma Cari, que tenga que acudir un productor a la bolsa negra y el propio campesino ha dicho que después de comprar en bolsa negra por el mercado estatal no habían los productos, pues ahora la cuenta nos da pérdida. ¿Quién va a pagar los platos rotos de todo esto?
Bueno, imagínate, ya esa cuenta se sacó, la sacamos nosotros, los platos rotos de este proceso lo pagamos nosotros, los agricultores, los que estamos directamente en el surco, los que estamos en la producción, y históricamente ha sido así. La poca producción que ha tenido el campesino, al menos en esta región, ha sido tratada con productos que ha podido encontrar en el mercado negro, al cual se refería Fiallo, y siempre ha sido así. Por eso decía que las expectativas con respecto a lo que viene son muy bajas y no esperamos sino que el gobierno trate de reafirmarse en su posición y trate de analizar los lineamientos que no han sido cumplidos y los que cumplieron. Y por otra parte, nada, el campesino de acá, de esta zona, se está dedicando a sembrar productos de ciclo corto que no necesitan un régimen tan exquisito de plaguicidas, etcétera, y que sí le dan la producción que necesita para vender algo y poder llevarle algo a la mesa a su familia y hacerse de las cosas que le hacen falta para su desarrollo. Y por otro lado, el campesino ya se acostumbró a las promesas incumplidas, se acostumbró también a trabajar con trabajo, a producir según sus posibilidades. Y al mismo tiempo, otra cosa, las empresas que penden, que tienen en constantemente en la mano de ella en el cuello del campesino, están ahí revitalizadas por el gobierno, como es el caso de Acopio, la CCS, etcétera. Y ahora estuve sabiendo hace poco, Tomás, que hay un mercado mayorista que se abre para venderle insumos a las empresas. O sea que esto es más de lo mismo. No veo en un futuro a corto o amplio plazo algún cambio que dé al traste con la solución a los problemas reales que tiene agricultura en estos momentos en Cuba.
Cómo no, las gracias en Songo La Maya, allá en Santiago de Cuba, al campesino Alcibiades Silva, también a nuestro querido Ricardo Fiallo, allá en Mayabeque, y presidente del Partido Pro Derechos Humanos en la provincia. Extensivo a las gracias a nuestra colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa, regresando de la misma, ya con la participación de Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de jueves 14 de abril. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 14 de abril. Agenda cargada en esta sección del programa. Tendremos dos invitados. Nos iremos a Moroncio de Ávila ya en minutos para hablar sobre la situación que hay en el Hospital General Docente Roberto Rodríguez. Continúa con problemas de abastecimiento en áreas clave de servicio a la población. Y más adelante iremos a La Habana a hablar con el bloguero y escritor Fernando Damaso sobre la expectativa de este séptimo Congreso del Partido. Pero ya antes, obligado como siempre, hoy vía telefónica nuevamente desde Bruselas, Bélgica, donde se encuentra por razones de trabajo nuestro colega habitualmente aquí en el estudio, Omar López Montenegro. Buenas noches para ti, buenas tardes para la audiencia, Omar.
Muy buenas tardes para la audiencia, Tomás. Pues sí, día cargado hoy, múltiples reuniones en oficinas de parlamentarios, recorriendo el Parlamento Europeo, aunque hay muy pocos parlamentarios, sinceramente, porque están sesionando en Estrasburgo, pero bueno, muchas reuniones con asesores, etcétera. Pero como mencionaba, en horas de mediodía, Tomás, pues aquí todavía impactando la cuestión de la crisis fronteriza, la crisis migratoria, por decirlo claramente, que está resurgiendo otra vez en Centroamérica, el tema de los cubanos y sus pasos a través de las diferentes fronteras, pues sí está resonando aquí en Bélgica.
Bueno, pues interesante, Omar, porque fíjate que durante esta jornada, pues aparentemente ahí en Paso Canoa, pues 700 de los casi 3.000 cubanos aparentemente se han declarado en huelga de hambre. Hay otro grupo que intentó nuevamente hoy pasar a la parte costarricense y fue rechazada por las autoridades ticas. Y pues en una noticia de hace aproximadamente un par de horas, pues habló también el ministro de Seguridad de la República de Panamá, que dijo que Panamá realmente no tiene nada que ver con esta situación. Panamá simplemente, como el resto de las naciones de Centroamérica, es tránsito de una situación que es provocada por los cubanos, el gobierno de Cuba y los Estados Unidos. Así lo dijo el ministro panameño de Seguridad, Rodolfo Aguilera.
Bueno, sí, he leído algunas declaraciones un poco fuertes con relación al gobierno de los Estados Unidos, apoyando el mismo punto de vista del gobierno cubano, que es la ley de ajuste cubano y otros, digamos, leyes y disposiciones como pies secos, pies mojados, pues son la causa de este flujo migratorio y de esta crisis, lo cual no es verdad. La realidad es que esto es causado por la existencia de un gobierno en Cuba, primero, que ni siquiera representa a sus ciudadanos, porque no es capaz de ir a una reunión para una crisis migratoria cuyo eje y centro son los ciudadanos cubanos. El gobierno cubano ni se presenta. Entonces, decir que la ley de ajuste cubano es causa de esto, yo diría que para mí como mínimo representa una hipocresía, en no señalar al culpable por su nombre, que precisamente ni siquiera está presente en esa reunión. Argumentaba en hora de mediodía que no existe una ley de ajuste mexicano y sin embargo los mexicanos siguen cruzando hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son la gente que está desfavorecida, la emigración mexicana, gente de zonas de campo mayormente, y de todos los países centroamericanos, que la gente quiere llegar a los Estados Unidos, quiere escapar de la situación en que están, quieren buscar una mejor vida, y el mejor horizonte que ven son los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos no estimulan la emigración ilegal de ningún tipo, ni la de Cuba ni la de Centroamérica.
¿Cómo no, Omar?
Así que yo creo que es importante destacar eso.
Hay una pregunta que tengo en este contexto que hacerte antes de irnos con nuestro primer invitado, Omar. 18 meses un proceso de negociación entre los Estados Unidos y Cuba. ¿Se escapó del análisis de la parte norteamericana que este proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas, como ha ocurrido, que ha traído un incremento de la inmigración, se escapó esto del análisis, no se tomó esto en cuenta? ¿Le tomaría esto por sorpresa ahora a la parte norteamericana? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, no, yo creo que sí. De hecho, nadie esperaba que esta situación hubiera traído un incremento en las salidas del país en Cuba, ¿no? De hecho, la intención era, tal vez, por lo menos de la parte norteamericana, pensar que esto de alguna manera reduciría la emigración ilegal, pues ante la esperanza de un futuro mejor en Cuba. Lo que sucede es que el pueblo cubano vive en Cuba y vive bajo el régimen y sabe cuál es la realidad, y por lo tanto no compra la idea de que las condiciones en Cuba vayan a cambiar porque cambie su relación con Estados Unidos. Yo creo que ese es el eje principal de la cuestión. Lo mismo para esta reunión de la crisis migratoria que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Como la relación entre el pueblo cubano y el gobierno cubano sigue siendo la misma, la de un pueblo sometido bajo una dictadura que le niega todos sus derechos. Y ya no estamos hablando ni siquiera políticamente hablando, que sí es muy importante. Estamos hablando de su esperanza de vida, su posibilidad de mejorar. Como el pueblo cubano sabe que mientras ese gobierno esté ahí no va a resolver el problema, pues la mayoría busca el camino de la emigración, y de ahí que ha venido este subproducto, diría yo, que yo creo que no estaba en los cálculos de la delegación norteamericana.
Como nos vámonos con nuestro primer invitado, Omar, hay todo tipo de problemas de abastecimiento y de recursos en el Hospital General Docente Roberto Rodríguez, allá en el importante municipio de Morón, en la provincia de Ciudad Ávila. Con el reporte de qué está ocurriendo a la sala de hemodiálisis y otras informaciones de interés para nuestra audiencia, tenemos ya desde Morón, Ciudad Ávila, la presentación del periodista independiente Nilo Alejandro Gutiérrez, de la agencia de prensa Libre Avileña. Buenas tardes y gracias, Nilo.
Buenas tardes, Cardoso.
Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando allá en Morón? Nos contabas que ha habido problemas en la sala de hemodiálisis, aparentemente se ha resuelto, pero hay nuevos problemas. El resumen, ¿qué está ocurriendo?
Bueno, mira, el hospital de aquí de Morón presenta múltiples problemas. Principalmente tuvo una semana paralizada los cuatro riñones artificiales que tenía y donde se estaba llevando todo el personal que se realizaba las hemodiálisis a Ciego de Ávila, terminando a altas horas de la noche, que esto ocasionó muchos trastornos en estos pacientes, debido a que cuando primero atendía a los pacientes de Ciego de Ávila y todos los municipios del Gatín de Ciego, y después los de Morón, y en muchas ocasiones las máquinas no se esterilizaban, trayendo como consecuencia que muchos pacientes de estos contrajeran enfermedades como hepatitis y demás, debido al mal trabajo allá en Ciego de Ávila principalmente.
Ven acá, pero, ¿y el problema del transporte?
El transporte estaba garantizado por parte del hospital de Morón, era lo único que estaba más o menos en buenas condiciones, pero bueno, ya digo, el traslado a altas horas de la madrugada venían para acá, o sea que son personas que están extremadamente enfermas y llevando un ritmo de vida, como se dice, muy elevado, porque no están en condiciones de esas transportaciones tan largas y después de un mal servicio en ese hospital de Ciego de Ávila. Pero bueno, seguimos con el hospital de Morón, que no hay sierra en el departamento de ortopedia para picar los yesos. Y el colmo de los colmos ahora es que incluso a los pacientes le mandan a mojar los yesos con agua y vinagre para que se lo quiten en su casa, independientemente que si está bien puesto o mal puesto, si quedó bien o mal, no importa, que vuelva a ir después para allá y le volverán a enganchar otro yeso más. En los de las manos más o menos están tratando de picarlo con unas tijeras viejas que tienen ahí y algunas pinzas, que son horas lo que se meten esos técnicos tratando de quitar aquello, para principalmente el niño, para ver en qué condiciones han quedado.
Nilo, Nilo, me gustaría preguntar, porque al principio cuando estabas hablando que dijiste los cuatro riñones artificiales que tenía el hospital, ¿puedes explicar bien qué cosa, a qué te refieres con eso?
Son las máquinas donde se hacen las hemodiálisis. Es las máquinas donde se hacen las hemodiálisis que tenían lo que era la planta de bombeo de purificación de agua, estaba rota. Y entonces, debido a eso, estaban haciendo todos esos traslados hacia Ciego de Ávila. Entonces ya lograron, esta semana se ha estabilizado un poco, pero bueno, eso es como chapitería, eso vamos a ver qué tiempo dura. Todos los pacientes que están en esas condiciones están todo el mundo erizado porque no se sabe qué tiempo van a durar esas máquinas en buenas condiciones.
Ahora, oye, el tema de los yesos y el tema de es un tema delicado. ¿Desde cuándo está pasando eso y cómo no se resuelve este problema en la potencia médica?
Bueno, es increíble, pero eso lleva ya más de 15 o 20 días sin sierra, la sierrita normal esa que usan en el departamento de ortopedia, y que no hay piezas de repuesto y no hay tampoco una sierra. Bueno, no le pueden mandar de ningún lado ninguna sierra para continuar ese tipo de trabajo los técnicos de ortopedia. Ellos tratan de hacer lo mejor que pueden, lo que pueden, pero ya te digo, en este caso la solución que se le dio, quizás por las altas instancias, es agua y vinagre. Y vamos a ver qué sale del yeso ese en la vinagreta.
Agua y vinagre en la casa. Ahora, finalmente, hay otros problemas también ahí en el hospital de Morón. Sí. ¿Cuáles son?
Ahí continúan lo que es los elevadores. Ahí la parte de atrás, muchos elevadores rotos. Y entonces, los pocos elevadores que hay, por esos mismos elevadores, te suben comida, te suben enfermo, te suben muerto, te bajan muerto. O sea, que ahí la contaminación es amplia y total. Amplio y total, porque bueno, no hay piezas de repuesto para esos elevadores, que son unos elevadores muy viejos cuando inauguraron ese hospital en los años 80. También tenemos en la sala de cirugía menor, que durante una operación a una paciente, en medio del transcurso de la operación, la señora entró en pánico porque al mirar para la luz donde están operando, la luz que le ponen en el salón de operaciones, había nada más y nada menos que un jugo, tipo un majá, enroscado en la luz, porque entran por las tuberías de aire y las instalaciones eléctricas que están no funcionan y están obsoletas, y por ahí eso están comunicándose con el sótano del edificio, y por ahí entra todo tipo de alimañas, ratones, gatos, todo lo que puede entrar. Eso es parte de lo que es el hospital de la potencia médica de aquí de Morón. Pero también el mantenimiento total del hospital es crítico. Hay muy servicios tupidos en sala, lavamanos que no funcionan, luces que no funcionan, las camas en mal estado, los estantes que le ponen al lado de las camas destruidos. Vaya, es un desastre el Hospital General de Morón.
Gracias, Nilo, con el reporte. Gracias al periodista independiente de la Agencia Libre Oriental, Nilo Alejandro Gutiérrez. Interesante, Omar, a pesar de la potencia médica, las cosas parece que para los cubanos no andan muy bien en los hospitales.
Bueno, lo sorprendente es que esto no haya devenido en una epidemia, sinceramente. Exacto. Estas condiciones que está describiendo, ¿no? Porque son condiciones de insalubridad y en lugares como hospitales, que son los lugares que, por ejemplo, deberían tener la mejor salubridad de cada ciudad o de cada provincia, etcétera. Así que de verdad que estoy sorprendido y en cualquier momento se puede esperar de que esto conduzca a males mayores.
Bueno, vámonos con el tema otro que nos ocupa, Omar. El sábado, séptimo congreso del partido, el sábado 16 al martes 19. En ciertos sectores se creó algún tipo de expectativa, sin embargo hay un reportaje hoy de la agencia Reuters de que no se esperan grandes cambios. Interesantemente, pues Granma hoy pues lanza pues en un reportaje 8 preguntas sobre el congreso del partido. Para el análisis que le ha estado dando seguimiento, los preparativos del mismo, presentamos desde la capital cubana al bloguero Fernando Damaso. Fernando, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la expectativa? Me llamó la atención hoy Granma con las 8 preguntitas. ¿Hacia dónde se dirige Fernando Damas en la línea de pensamiento? ¿Ocurrirá algo o no ocurrirá nada en el séptimo congreso?
Bueno, en realidad la mayoría de los cubanos de a pie piensan que no ocurrirá absolutamente nada. Estas 8 preguntas que aparecen hoy en Granma pues ratifican ese criterio. Ahí está marcado todo lo que se va a hacer, simple y llanamente. Por lo tanto, si algún optimista pensó que podía el Congreso tratar algunos de los problemas graves que afectan a Cuba, pues realmente ha perdido las esperanzas. Aquí se va a hablar de un plan hasta el año 2030, de una teoría de conceptualización del socialismo cubano, de cómo se están cumpliendo los lineamientos. La mayoría de los cubanos dicen los linimentos, más que los lineamientos, y cómo, qué se ha hecho con relación a la primera conferencia del partido, o sea, qué se ha cumplido. De los problemas reales afectan al cubano, pues parece que no se va a decir nada en el Congreso. Las personas aquí, cuando tú hablas, dicen, bueno, puede ser, es lógico, que se cambien algunas caras, aunque eso no quiere decir que se vayan a cambiar las ideas. Las nuevas caras de seguro traerán las mismas ideas y, por lo tanto, parece ser un Congreso todavía más intrascendente que el sexto.
Fernando Damaso, estamos hablando de un mundo, bueno, en el siglo XXI, el gobierno cubano, pues, con relaciones con los Estados Unidos, acaba de firmar un acuerdo de cooperación con la Unión Europea. Alguna gente en el mundo, incluso gente en altas posiciones políticas, pues hasta hablan de que el gobierno cubano se está abriendo, están hablando de apertura. ¿No constituye un hecho insólito que la vida y el destino de un país completo en este mundo de hoy dependa del Congreso de un partido, llámese el comunista, llámese como se llame? Este Congreso en sí ya, por el hecho de ser el Congreso del partido, que la gente tiene que pensar qué es lo que va a pasar en Cuba como resultado de este Congreso, ya el Congreso en sí no representa un síntoma de que no hay ningún cambio.
El Congreso en sí representa eso. Mira, aquí hay una realidad. Yo digo siempre que el partido, como tal, tiene los mismos achaques que su dirigencia histórica. Está enfermo, igual que su dirigencia histórica. Y realmente, hoy por hoy, cuando uno conversa con los jóvenes, con los menos jóvenes, realmente el partido y lo que decide el partido y lo que hace el partido les importa poco. A veces utilizan el partido simple y llanamente como un trampolín para ocupar un cargo determinado que si no eres miembro del partido no lo puedes ocupar. Pero en realidad ni creen en el partido, ni les interesa el partido, ni nada por el estilo. Por eso el séptimo congreso este del partido, pues no le interesa a nadie. Granma publica todos los días y Juventud Rebelde lo reproduce, muchas cosas y muchas opiniones del partido que son las mismas, repetidas y más repetidas, pero a las personas eso no le interesa. Las personas están en otras cosas. Bueno, fíjate, si no interesa lo que dice el Congreso o lo que vaya a decir el Congreso, que los cubanos siguen emigrando y arribando ahí a la frontera de Costa Rica y Panamá. O sea, quiere decir que no creen en nada de eso.
¿Cómo no? Ahora, previo a este Congreso, el próximo sábado, Fernando, hoy se ha hecho pública una carta abierta de figuras de primera en el orden político e intelectual latinoamericano, encabezadas por los expresidentes costarricenses Oscar Arias, quien fue también premio Nobel de la Paz en el año 1987, y la expresidenta Laura Chinchilla, sumado a importantes escritores, Roberto Ampuero, Jorge Edwards y otras personalidades latinoamericanas, que en el contexto del ya restablecido diplomático entre Cuba y los Estados Unidos, en esta carta abierta le demandan al régimen cubano encabezado por el general Raúl Castro el comienzo de un verdadero proceso de apertura política y social en Cuba, así como la libertad, el orden democrático y el respeto a los derechos humanos. Esto por un lado. De otra cara, la víspera, el Departamento de Estado norteamericano emitió su reporte anual de derechos humanos, fuertes críticas a las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Esto es previo al Congreso. ¿Tu lectura cómo esto puede influenciar el clima político dentro del país?
Mira, hay una realidad y es la siguiente. Después de la visita del presidente Obama y después de sus pronunciamientos e inclusive después de su propuesta, de las propuestas que él hizo en sus intervenciones, muchas personas pensaron que podía haber, ¿no?, una reacción positiva para tratar de encauzar el país por algunos de esos derroteros. Sin embargo, la campaña violenta y frenética desatada posteriormente contra todo lo que dijo el presidente Obama demuestra que a las actuales autoridades cubanas no les interesa realmente ningún cambio serio. Seguirán produciendo algunos cambios de tipo económico, porque no les queda más remedio. Tratarán de buscar a ver si los inversionistas extranjeros invierten y si les quitan alguna de las medidas, etcétera. Pero en realidad, yo repito lo mismo que he dicho otras veces, esto es un problema de ganar tiempo. Ellos no tienen interés en hacer cambios reales, no tienen interés en resolver de verdad el problema de Cuba, y por lo tanto, ahí está la situación. O sea, el Departamento de Estado responde sobre las violaciones de los derechos humanos, y entonces aquí publican artículos sacando cosas, hasta cosas tontas, ¿no? Hoy sale, ayer se celebró un aniversario de la quema de la tienda del Encanto. Eso nunca se había, o se celebró, no, se conmemoró, eso nunca se había hecho aquí. Entonces ayer han hecho un acto público ahí en Galeano y San Rafael, sacaron hasta un hijo de la mártir, o sea, la persona que murió en ese incendio, el secretario de la CTC. Bueno, una barbaridad, eso no se ha hecho nunca. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué eso se trae por los pelos en este momento? O sea, son actos realmente que no tienen nada que ver con las relaciones.
Sí, resucitando muertos, te diría yo, ¿no?, para sacar fantasmas, para tal vez asustar un poco a la población. Mi pregunta en este sentido también, Fernando, se ha hablado mucho y se hablaba mucho y hay mucha especulación sobre el tema de una nueva ley electoral. Hay gente que estaba hablando que si Raúl deja el mando, que si es en el 18, que si ahora se podía anunciar algo. También mi pregunta es un poco más concreta, ¿no? A nivel de población, porque a nivel de estudiosos del tema de Cuba se barajan muchas alternativas que muchas veces ni son tan reales como parece. A nivel de población, la gente espera cosas como esa, la gente comenta cosas como esa, porque fuera de Cuba se tiene la impresión de que en Cuba todo el mundo está hablando de este Congreso del partido y está esperando, su vida penden de lo que pueda suceder en este Congreso. ¿Es en realidad así?
No es así. El cubano de a pie, el que tú te encuentras todos los días en la calle, no le interesa absolutamente para nada el Congreso, ni se preocupa por nada de lo que tiene que ver el Congreso. Él sabe ya que el Congreso, igual que los seis anteriores, no le va a resolver ni le va a aportar nada. Y él lo que está es luchando por resolver sus problemas y el de su familia. El Congreso ya te digo, no es noticia nada más que en los órganos oficiales, en el periódico, en la televisión y más nada. En la calle nadie habla absolutamente de eso. La gente habla más de la compra de papa que todavía queda en los mercados para antes que se acabe, que del Congreso.
Sumado a esto, hablando de papa, Fernando, en el contexto también, y ya se nos acaba el tiempo, pero en el contexto del Congreso, comienza el sábado un fortísimo reportaje de Mark Frank, de la agencia Reuters hoy, que los agricultores cubanos también agonizan esperando las reformas que prometió Raúl Castro, económicas, hace 6 años, y cada vez para los productores cubanos es más difícil, la falta de insumos y los altos precios.
Exactamente, ahí está la situación. O sea, los altos precios se mantienen, los insumos no existen y tú estás exigiendo producciones. ¿Con qué va a producir el campesino si no tiene con qué producir? Esa es la situación. O sea, todo el mundo lo protesta. La gente protesta por el problema de los bajos salarios, el campesino por el problema de los insumos, el otro protesta porque las calles están rotas, porque no hay transporte. Esos serían los problemas a resolver, no las conceptualizaciones estas para el futuro teórica, que es la que se plantea el Congreso.
Claro que sí, esta es la concreta, la que le interesaría a los cubanos. Gracias en La Habana al bloguero Fernando Baos. Allá en Bruselas, Bélgica, el agradecimiento como todos los días a nuestro colega Omar López Montenegro. Cuídese. Un placer también y el agradecimiento a nuestro equipo, encabezado por Juanito Pendaje en el control técnico y Ofelia Oviedo en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana viernes, Cuba al día, aquí en Radio Martí.